El proyecto elaborado dentro del Frente Amplio para dejar sin efecto la ley de caducidad se ha ido convirtiendo con los días en un dolor de cabeza para el propio oficialismo. Pese a que se aprobó en la Cámara de Representantes, gracias al respaldo de todos los diputados Frente Amplistas, ahora, cuando llega la instancia del Senado, no cuenta con los votos necesarios. Mientras en el partido de gobierno se observa con preocupación las consecuencias de una votación en la que el proyecto fracasara debido a diferencias internas, el presidente José Mujica ha hecho conocer una visión menos dramática. Si la fuerza política no tiene los votos, no tiene los votos y chau, así de sencillo, dijo Mujica al semanario Búsqueda. Y agregó que el tema lo arreglen los legisladores si pueden. Demasiados problemas tengo yo en el gobierno. En las últimas horas y sobre el fin de semana surgieron alternativas que apuntan a buscar una nueva consulta popular para terminar definiendo el futuro de la ley de caducidad. Un camino que sería acompañado por legisladores que hoy se oponen al proyecto que sigue estudio del Parlamento. Uno de ellos, uno de los votos clave en la instancia que ahora viene, la de la Cámara Alta, es el senador Eleuterio Fernández Huidobro, principal dirigente de la corriente de acción y pensamiento Libertad, un sector que el viernes pasado estuvo analizando justamente esta situación. Nuestro plan para esta hora es una entrevista con el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Eso fue lo que combinamos desde el viernes pasado. El senador Fernández Huidobro no responde en sus teléfonos habituales. Por eso estamos recurriendo en su lugar al diputado Carlos Gamú, de la Corriente de Acción y Pensamiento. Diputado Gamú, buen día.
Buenos días, Emiliano.
En esta reunión que realizó la dirección de la Corriente de Acción y Pensamiento el viernes pasado, se decidió postergar hasta el 14 de noviembre la posición definitiva sobre este proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad. ¿Por qué se toman ese plazo? ¿Por qué, cuando es claro que Fernández Huidobro, el principal referente del grupo, está en contra del proyecto?
Bien, porque la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad es una organización política cuyas decisiones se toman en forma colectiva. Además, creemos que es una decisión bien importante como para que la tome un comité ejecutivo ampliado, y por eso preferimos que la decisión la tome el máximo organismo de la CAP, que es la Dirección Nacional. Pero además nosotros creemos que en estos días que van desde ahora hasta el 14 pueden surgir y van a surgir nuevas alternativas que, bueno, nos va a permitir tener un panorama bastante más claro de la situación.
Recordemos que cuando el proyecto se votó en diputados, usted, integrante de la CAP-L, se expresó en contra del proyecto, pero finalmente votó a favor por disciplina partidaria. ¿Cómo fue ese gesto?
Nosotros estábamos en pleno presupuesto, usted lo recordará, Emiliano, y llegó el proyecto el día, lo obtuvimos el día jueves por la noche, y esto se votaba el martes, ¿verdad? Hicimos una primera reunión del comité ejecutivo, y bueno, ahí internamente manejamos todos los argumentos, luego logramos una sola instancia, que fue el día lunes, previa a la votación, donde, bueno, pudimos expresar nuestros puntos de vista, no logramos convencer, bueno, y por disciplina partidaria y para no generar un problema a 24 horas del tratamiento en sala del proyecto, decidimos por disciplina partidaria votarlo, pero siempre con la esperanza de que esto se pudiera discutir de una forma mucho más racional en el marco de el Senado de la República. Recuerde, Emiliano, que nosotros, al no integrar formalmente el Frente Amplio, no tuvimos ámbito de discusión alguno.
Sí, ese es un detalle a recordar. La Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad ha solicitado su ingreso al Frente Amplio, pero hasta ahora no lo ha obtenido.
No, estamos tramitándolo todavía.
Son esas situaciones que cada tanto se dan. En el Frente Amplio ha habido varias, ¿no? Grupos que se forman, sobre todo, por ejemplo, por una escisión de otro. Claro. que llegan a presentarse a las elecciones como tales y obtener representantes en el Parlamento y sin embargo no forman parte formalmente de la estructura del Frente Amplio.
Sí, no es la primera vez que eso sucede. En otros casos, por acuerdo político, en forma rápida, salvo el caso de CONFA en su momento, bueno, son aceptados en forma inmediata. No es el caso nuestro, bueno, pero esperemos que antes de fin de año logremos el ingreso.
Ahora, volviendo a lo que la CAPL espera ocurra en estas dos semanas, en ese plazo que se han fijado, una de las posibilidades es que Fernández Huidobro finalmente haga lo mismo que hizo usted en Diputados, es decir, que estando en contra del proyecto, discrepando con él, de todos modos levante la mano por disciplina partidaria.
Yo le diría, mira, nosotros no podemos descartar nada. Lo que es claro es que nosotros creemos que esa hipótesis es inexistente a esta altura, porque sabiendo que los votos no están, el Frente Amplio no va a presentar el proyecto. Es muy claro que ni el senador Nin ni el senador Jorge Saravia lo van a votar. Por lo tanto, esa hipótesis nosotros prácticamente la descartamos, ¿verdad? Ajá. Nosotros apuntamos más a...
Para ustedes, este proyecto ya es pasado.
Sí, sí, para nosotros este proyecto es pasado, porque en realidad presentar un proyecto para que no salga es harto... es imposible. Además, usted sabe, cuando uno presenta un proyecto y no sale, después no se puede presentar hasta el próximo periodo, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros es pasado. Nosotros a lo que apuntamos más que nada es, con tiempo, hacer una buena discusión, tomando en cuenta todas las observaciones que se han hecho, y buscar una salida consensuada, no solamente a nivel del Frente Amplio, sino tratar de procurar una salida consensuada que concite la mayor unidad nacional posible, ¿verdad?
A ver, vamos a ese punto justamente, y para eso quizás convenga primero preguntarle cuáles son para ustedes, en la corriente de acción y pensamiento de libertad, los principales defectos de este proyecto aprobado en Diputados. ¿Por qué no lo acompañan?
Porque en base a lo que han, digamos, nosotros creemos que este proyecto, buscando un fin muy bueno, utiliza un medio que no es el adecuado, porque puede llegar a terminar consagrando la impunidad. Es un proyecto bien intencionado, pero nosotros creemos, y bueno, avalan esto todos los catedráticos que hemos consultado, que buscando quitar la impunidad la puede terminar consagrando, porque contiene algunos elementos que pueden ser considerados inconstitucionales, que en definitiva van a permitir que los victimarios se amparen en ellos y terminen no yendo a declarar nunca.
Usted alude en particular, y no solo, pero en particular supongo que alude al artículo segundo, que dice: declárase como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República, siendo en consecuencia inaplicables.
Sí, pero
o sea, se refiere al artículo en el que el Parlamento se atribuye la potestad de declarar inconstitucional una ley o artículos de una ley, algo que sostiene una de las escuelas aparentemente mayoritaria entre los especialistas, en realidad es una potestad solo del Poder Judicial.
Exacto, está eso, está también el tema de la cosa juzgada, en fin, hay una serie de elementos ahí donde el tema de la prescriptibilidad, donde en realidad nosotros preferiríamos hacer un análisis más concienzudo del tema. Y bueno, nosotros en su momento apoyamos lo que era la visión del catedrático Corseñac, que él tenía un proyecto, bueno, nosotros queremos volver a discutirlo, pero por sobre todas las cosas, Emiliano...
Pero nosotros... usted dijo al pasar que en realidad el proyecto, así como está, terminaría consagrando la impunidad, ¿por qué?
Y bueno, porque en la medida en que usted, no digo que termina consagrando, que podría llegar a consagrar, disculpe si me expresé mal, seguramente me expresé mal, porque en realidad cuando usted genera una expectativa en la población de que gracias a un proyecto de ley usted va a lograr llegar a verdad y justicia, y en definitiva no lo hace, digo, usted no solamente termina favoreciendo a los victimarios, sino que a su vez una esperanza que tenía todo el pueblo se ve destruida por la realidad.
Usted se refiere al hecho de que, si bien con un proyecto como este, según argumentan quienes lo redactaron, podrían incluso reabrirse casos que en su momento fueron archivados, o podrían investigarse situaciones que hasta ahora no ha sido posible manejar a nivel de la justicia penal, como por ejemplo los casos de torturas, lo que ocurriría en cada uno de esos intentos sería que los abogados defensores de los acusados recurrirían la ley por inconstitucional ante la Suprema Corte.
Exactamente. Y usted fíjese, Emiliano, que en realidad hace casi un año, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley para un caso concreto que se está tratando en estos días. Y hasta ahora, cada vez que han habido elementos certeros que se ha consultado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ha dicho adelante, me estoy refiriendo al artículo 4 concretamente, y la Suprema Corte de Justicia ha actuado en consecuencia. Por lo tanto, nosotros lo que nos tememos es que, de prosperar esta ley y de ser declarada inconstitucional, el otro camino se vea trabado, el camino que se ha utilizado hasta ahora, que, como usted sabe, en estos días hay un general en actividad que está siendo indagado, y con esta ley de caducidad, ¿verdad? Nos quitaría hasta esa posibilidad que, gracias al gobierno anterior, pudimos utilizar, que es esa interpretación de la ley de caducidad que hizo el doctor Vázquez y que sigue haciendo este gobierno.
Ajá.
Ese es el temor esencial que nosotros tenemos.
Sí. O sea que, claro, se complicaría por varios lados. Uno, porque en nuevos juicios o en juicios que se reabrieran se podrían interponer recursos de inconstitucionalidad contra esta ley que, claro, busca dejar sin efecto la ley de caducidad, y eso, bloquearía los procesos y eventualmente llevaría a una declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Claro.
Y si no... A ver, estoy tratando de seguir su razonamiento. Si eso no pasara...
Sí, después no puede ir a ampararse en la otra ley. Es un tema muy complejo, ampararse en la otra ley y decir, yo igual le pido al Poder Ejecutivo que saque de la ley de caducidad tal caso. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí.
Yo creo que para hacer las cosas, yo creo que las debemos hacer con mucha tranquilidad, que debemos buscar que el fin perseguido tenga el medio adecuado para lograrlo. Yo sé que hay muy buena intención, quizás haya un poco de ansiedad, pero esperamos que en estos días podamos llegar a una solución de consenso, que para nosotros además pasa ineludiblemente por una nueva consulta popular, porque es muy difícil no hacerlo, no sería entendido, pero por sobre todas las cosas, nosotros como CAP Libertad lo que queremos es una solución duradera y del máximo nivel de unidad nacional posible.
Sobre ese punto me gustaría preguntarle algunos detalles más enseguida. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el diputado Carlos Gamú, de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Nos interesa conocer por dónde van las gestiones de este grupo político que encabeza el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que en su reunión del viernes pasado abrió un paréntesis de 2 semanas antes de fijar postura definitiva con respecto a qué hacer para dejar sin efecto la ley de caducidad. El senador Fernández Huidobro ya ha anticipado que no comparte el proyecto surgido dentro del Frente Amplio y que obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes por una mayoría muy ajustada, solo con los votos del propio Frente Amplio y algunos de ellos, por ejemplo, el del diputado Carlos Gamú de la Corriente de Acción y Pensamiento, solo por disciplina partidaria y a efectos de que el debate continuara. Diputado Gamú, yo le pedía las razones del rechazo al proyecto salido de la Cámara de Diputados, usted las exponía recién, pero sobre todo se lo pedía para saber entonces qué condiciones debe cumplir otra alternativa, otra ley, otro mecanismo que se recorra a estos efectos. ¿En qué tipo de solución están pensando ustedes?
Nosotros estamos pensando en una solución, en primer lugar, que elimine los efectos de la ley de caducidad, pero que lo haga de una forma que no pueda ser cuestionada bajo punto de vista alguno por parte de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial. Y en segundo lugar, que esta solución a la que se llegue, que este proyecto al que se llegue, sea avalado por el soberano. Porque en definitiva, el aval del soberano mediante un plebiscito o un referéndum es lo que le puede dar y le va a dar a la ley, si es que sale, el necesario consenso e incuestionabilidad a nivel nacional que todos perseguimos.
Ese punto también da para la discusión, diputado Gamú,
porque además, permítame, Emiliano,
porque está claro sí. Todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha argumentado en cuanto a que si se fuera por este camino que se estaba intentando, se estaría desconociendo dos pronunciamientos populares, el del 89 y el del 2009, de los cuales la ley se mantuvo, que no lograron justamente ni derogar ni anular la ley.
Exacto.
Usted dice, bueno, justamente, si hubo pronunciamientos populares, para intentar sacar la ley tiene que haber otro pronunciamiento popular. Pero eso también puede cuestionarse, ¿no? Porque la pregunta es, acaba de haber ahora, hace un año nada más, un pronunciamiento popular. ¿Tiene sentido, tiene lógica intentar otro ahora?
Sí, mire, en realidad, Emiliano, en primer lugar, nosotros defendemos el tema de la consulta popular más que nada porque para nosotros es, en definitiva, el último escudo de la ciudadanía frente a los gobiernos de turno, ¿verdad? Digo, es la herramienta que puede utilizar democráticamente el pueblo para avalar o desavalar decisiones de gobierno o decisiones que se puedan presentar en el Parlamento. Por lo tanto, nosotros no solamente pensamos en el hoy, sino que pensamos en el mañana, que nosotros no podemos desconocer los pronunciamientos populares. Ahora,
los pronunciamientos populares acaban de ocurrir ahora. Uno en el 89 y otro en el 2009.
Pero entonces, a los hechos me remito, Emiliano. Evidentemente, ese pronunciamiento popular no fue lo suficientemente debatido, o por lo menos un altísimo porcentaje de uruguayos cree que no fue debatido suficientemente. Me refiero al último plebiscito, pero en definitiva ahí hubo un resultado, ¿verdad? Nosotros lo que estamos planteando como KPL es, para terminar con este asunto, si es necesario, si hay un montón de uruguayos y por supuesto hermanos nuestros que integran nuestra fuerza política que quieren insistir en este tema, eso para terminarlo de una buena vez tiene que desencadenar o tiene que terminar en una consulta popular.
¿Pero qué garantía habría de que esa sería la última vez, que esa sería la consulta para terminar de una vez con el tema? Porque el mensaje que también se puede estar transmitiendo si se recorre ese camino es algo así como, si ustedes no apoyan la derogación en este plebiscito, haremos tantos plebiscitos como sea necesario hasta que finalmente digan sí a la derogación.
Bueno, yo creo que ahí lo que cabría, Emiliano, es un tema de sentido común, si bien el sentido común es el sentido menos usado en la política, pero en definitiva tendría que haber sin duda un compromiso de todo el arco político y de todos los que propusiéramos o propusieran la ley, de que, bueno, una vez consultada sería la última vez que se intentaría por esa forma, porque evidentemente lo que no podemos estar haciendo plebiscitos o referéndums todos los años. Yo creo que ahí, y bueno, y yo le digo el sentido común, porque si en definitiva, bueno, se hace el plebiscito, sale de una manera, no se puede volver a insistir a los dos años, porque en definitiva la gente diga, no, usted se comprometió a respetar el veredicto. Y acá hubo, cuestionable o no, algunos elementos, le digo cuestionables o no, que están ahí, bueno, que se dice que no se votó por el sí, por el no, que no hubo debate profundo sobre el tema. Le puedo decir, estos pueden ser argumentos controversiales, pero argumentos que están ahí, y lo que no podemos hacer nosotros como KPL es desconocer que ahí hay un problema. Entonces, nosotros, en lugar de buscar a los padres del problema, lo que tratamos de hacer es buscar soluciones a esto, y creemos nosotros que por la vía de que por una última vez se haga una consulta popular consensuada a nivel de todo el Frente Amplio, sin duda, pero además viendo con los partidos de la oposición, no que apoyen la ley, pero sino que estén dispuestos a no hacer requerimientos de anticonstitucionalidad, etcétera, etcétera, bueno, eso es llevarlo a una consulta popular, y creo que podríamos terminar con este tema. Porque en realidad lo que creo que lo que sin duda buscamos nosotros como KPL y todo el Frente Amplio es terminar con esa mancha que hay en el sistema jurídico uruguayo, que es la ley de caducidad o ley de impunidad, como la llamamos nosotros.
¿Habría también sectores de la oposición dispuestos a participar de un procedimiento como ese?
Bueno, yo creo que hay que hablar con ellos, ¿verdad? Yo creo que, entre otras cosas, usted fíjese que si hubo dificultades dentro del Frente Amplio para dialogar, quizás por falta de tiempo, bueno, sin duda creo que debe haber un diálogo con algunos sectores de la oposición que ya han manifestado su disposición, porque mismo en el debate, Emiliano, se vio que había sectores que estaban en contra de la ley interpretativa, en definitiva porque apoyan la ley de caducidad, pero había otros sectores que estaban en contra de la ley interpretativa no porque apoyen la ley de caducidad, sino porque consideraban que esta no era la herramienta adecuada. Y me estoy refiriendo concretamente a sectores del Partido Nacional. Uno escuchó, por ejemplo, el informe mayoría del Partido Nacional, y la diputada Analía Piñeirúa en ningún momento se manifestó favorable a la ley de caducidad, sino que hizo una argumentación basada en el artículo 4 y 82 de la Constitución, que se refiere a la soberanía popular.
Enseguida, diputado Gamuz, redondeamos esta entrevista. Las últimas preguntas para el diputado Carlos Gamuz, de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Según explicaba el diputado Gamuz, la posición del sector que encabeza el senador Eleuterio Fernández Huidobro es que el proyecto que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados para dejar sin efecto la ley de caducidad ya es pasado, en la medida que se sabe no cuenta con los votos en el Senado. Entonces hay que buscar otro instrumento que no merezca objeciones de inconstitucionalidad y que luego sea sometido a consulta popular. Diputado Gamuz, preguntan varios oyentes a propósito de la posición de su propio sector político. ¿Cuál fue el año pasado, en ocasión del plebiscito que procuraba la anulación de la ley de caducidad?
Bueno, nosotros, y me agradezco la pregunta, porque hubo algunos rumores, incluso escritos por ahí, absolutamente falsos. Nosotros hicimos campaña por la papoleta rosada. Es más, quienes habitualmente iban al Parque Rodó, a los actos donde participaba quien le habla u otros dirigentes, siempre apoyamos la anulación de la ley de caducidad, y además en todas nuestras listas iba ensobrada la papeleta rosada, y la otra papeleta que era para el voto de los uruguayos en el exterior. Nuestra posición fue esa.
Otro oyente dice que ni el más fantasioso de los escritores podría imaginar que Mujica no sabía que su compañero de toda la vida, el ñato, Fernández Huidobro, iba a estar en contra de el proyecto que busca dejar sin efecto la ley de impunidad. Ni tampoco se podría imaginar que tan experientes militantes fueran a una votación donde previamente no hubieran contado los votos. Está en la tapa del libro. En fin, el oyente imagina que esto tiene de algún modo el aspecto de haber sido algo producido de esta forma para que terminara con este resultado. ¿Qué dice usted?
Bueno, ahí entraríamos en la vieja teoría de, bueno, la confabulación, tendríamos que releer a Humberto Eco. Que, digo, realmente muchas veces la política es mucho más sencilla y tiene explicaciones mucho más sencillas de lo que la gente se piensa. Yo le puedo asegurar, honestamente, que, tan es así que ahora no está presentado el proyecto en el Senado, no entró porque se contaron los votos y no están,
Pero al mismo tiempo el propio Fernández Huidobro dijo hace pocos días que quería pedirle una reunión al presidente Mujica para conocer su posición en este tema.
Sí, exactamente.
¿Es razonable que exista tan escaso diálogo entre Fernández Huidobro y Mujica, teniendo la historia en común que tienen atrás?
No, es que no es que haya poco diálogo, es que realmente hablan de muchísimas cosas y muy importantes, pero concretamente en este tema, como hubo tanta ida y vuelta, bueno, el ñato quería, bueno, hablar de primera mano con Pepe para ver, bueno, cuál era su opinión, que se adelantó porque la opinión de Mujica salió en el semanario Búsqueda y no fue desmentida, ¿verdad?
Para terminar, ¿cómo observan ustedes el clima que se ha generado dentro del Frente Amplio? Por ejemplo, con las declaraciones del senador Jorge Saravia del Espacio 609, cuando cuestionó al canciller Luis Almagro, impulsor del proyecto, diciendo que es un tecnócrata y un burócrata que desconoce al pueblo, o cuando señaló que en diputados lo que se había aprobado era un golpe de Estado técnico.
Mire, yo le quitaría dramatismo.
Otros, ¿verdad?, colegas suyos entienden que tiene que pasarse la conducta de el senador Saravia a un tribunal especializado del Frente Amplio.
Mire, Emiliano, yo en principio no mando en cana a nadie por lo que digan, ¿verdad? Yo entiendo que hubo subidas de tono de un lado y de otro. En definitiva, mi amigo Jorge Saravia de alguna manera me trató de golpista, porque si bien la voté por disciplina partidaria, lo voté. Pero digo, yo creo que a veces en el fragor del discurso político uno se le va un poco la mano. Creo que tampoco me parece conveniente andar diciendo que se lo va a someter a un tribunal de conducta política. Yo creo que lo malo de eso es cuando se intenta debatir los temas a través de la prensa. Yo creo que hubo pocas instancias realmente de discusión interna que sea dura, pero no por eso tiene que dejar de ser fraterna. Yo lo que espero es que en estos días bajen los decibeles de la confrontación interna, que no le hace bien al Frente Amplio, pero lo que más me preocupa, le termina haciendo bien a la ley de impunidad. Y acá lo que está atrás de nuestra posición como Cap Libertad y en la mía personal es hacer todo lo posible para destrozar la ley de impunidad. Y yo creo que esas cosas no ayudan. Por eso, bueno, esperemos que bajen los decibeles. Tenemos esperanzas en que esta semana va a ser distinta a las dos semanas anteriores.
Diputado Carlos Gamú, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes.